COPE Cantabria.
Estar informado.
Esta mañana hemos estado en el Colegio Menéndez Pelayo de Santander, donde el gobierno de Cantabria va a financiar una mejora de sus instalaciones. Pero evidentemente, allí donde va el consejero de Educación, se habla de lo ocurrido con Antonio. Sí, ese joven con parálisis cerebral que fue agredido por varios compañeros y que desde entonces no ha vuelto al aula. Hoy Sergio Silva se ha vuelto a pronunciar y mira, reitera una vez más que su máxima preocupación ahora es Antonio, su bienestar y que no vuelva a cruzarse con sus agresores ni por casualidad.
Nosotros hemos puesto como prioridad absoluta garantizar la seguridad de Antonio, de la víctima, para que no haya esa interacción física entre él y sus agresores. Seguimos trabajando incluso en las posibilidades de cambio de centro de ese alumnado, con las familias, con la familia de Antonio, pues para tener todas las opciones abiertas para intentar normalizar en la medida de lo posible la situación.
Bueno, normalizar la situación, señala el consejero, pero claro, también ha tenido que reconocer lo evidente, que algo ha fallado, que ese día Antonio estaba solo sin el técnico que debía acompañarle y que eso no debería de haber ocurrido. Habla incluso de la palabra fracaso.
Siempre que hay una situación de agresión o de acoso, siempre hay en cierto modo un fracaso. Estas cosas no tenían que pasar en los centros educativos, pero la realidad es que pasan. Y obviamente, pues algo ha fallado. Pero es obvio que tenemos que, bueno, analizar, y lo estamos haciendo, en qué contexto se ha producido, en qué entorno temporal, qué personas ha habido implicadas, para no tanto echar la culpa a alguien, sino sobre todo, pues mejorar y que esto no vuelva a suceder.
Y sí, hay protocolos, y sí, están revisando todo. Pero mientras tanto, Antonio sigue en casa. Su madre y su hermana van a contrarreloj y el instituto sigue con los nervios todavía sin calmar. Buenas tardes, Cantabria. Soy Alex García. Estás en Mediodía COPE. Viernes 28 de marzo de 2025 tenemos 14 grados de temperatura en Santander. 2 y 22 minutos. Mira, después de todo lo que hemos ido conociendo sobre la agresión a Antonio, hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo es posible que un chaval con parálisis cerebral esté escolarizado en un instituto ordinario? Y la clave está en entender que esto no va solo de estar dentro del aula. Lo importante no es la integración, sino la inclusión, que pueda aprender, comunicarse, participar, disfrutar como cualquier otro compañero. En COPE hemos hablado con Aspace, la entidad que lleva años trabajando con personas con parálisis cerebral y otro tipo de discapacidades. Recuerdan que no todos los casos son iguales. Hay chavales con discapacidad que con los recursos adecuados pueden estar perfectamente en entornos ordinarios, pero esos recursos no pueden estar a veces. Tienen que estar siempre, porque si no, quienes más apoyo necesitan son los que acaban más expuestos. Gonzalo López Gándara es el director general de la asociación.
No hablamos de integración, sino hablamos de inclusión. Va más allá, ¿no? La inclusión real es que el lugar, el espacio, dispone de los recursos suficientes y los medios adecuados para que esa persona se pueda desenvolver, pueda comunicar, se pueda, digamos, disponer de los mismos derechos y posibilidades y oportunidades que el resto del alumnado, ¿no? Pues este alumno se encuentra en un espacio de educación ordinaria. En ello también se involucró en el centro educativo para que precisamente eso fuera así, ¿no? Sí que alcanzaríamos la inclusión.
Y claro, ya te puedes imaginar, eso exige recursos, exige técnicos que estén y que cuando estén sean en momentos adecuados. Espacios también adaptados, sistemas de comunicación para quienes no pueden hablar con la voz, pero sí con una tablet, como es el caso de Antonio, porque si esos apoyos fallan, entonces falla absolutamente todo. Oye, atento al reloj, ¿eh? Porque este fin de semana toca cambio de hora, pero ¿una más o una menos? Te lo cuento ahora, escuchas Mediodía COPE.
Llega la revolución inmobiliaria a Santander. WeHouse es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en WeHouse la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
La Universidad Europea del Atlántico está especializada en el sector agroalimentario con los grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética, Gastronomía e Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. Practica tu profesión en nuestra clínica nutricional, en laboratorios y empresas del sector. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. Tu futuro empieza en UNEATLÁNTICO.
Bueno, estamos felices y contentos. Mañana por la noche cambiamos la hora. Ya sabes, regresamos al tan ansiado horario de verano, pero claro, es importante una cosa. Recuerda que lo que hay que hacer es adelantar el reloj. A las 2 serán las 3. Y aunque el móvil ya lo hace solo, a nuestro cuerpo le cuesta algo más. El cambio de hora es un gesto que nos acerca al verano, sí, pero también puede trastocar rutinas, especialmente si en casa hay niños o personas mayores. Te va a sorprender todo lo que cambiamos por perder solo una hora de sueño. Nos lo explica en COPE Lidia Venero, que es neuropsicóloga.
Porque realmente es un cambio artificial, no lo hacemos de forma natural en nuestro organismo. Desajustes en los ritmos circadianos, molestias gástricas, alteración del metabolismo, aumento de los niveles de cortisol. Más allá del sueño que podemos notar por haber perdido una hora de este descanso nocturno, se suelen ver cambios a nivel estado de ánimo, más irritabilidad, fatiga e incluso a veces síntomas de ansiedad.
¿Y qué podemos hacer para suavizar este golpe? Bueno, pues ir adelantando rutinas poco a poco, exponernos a la luz del día y evitar pantallas por la noche. Y sobre todo tener paciencia. En la mayoría de los casos, en 2 o 3 días estamos adaptados, aunque algunos tardan un poco más.
En el caso de los niños, esto además puede generar pues más rabietas, irritabilidad. Y en adultos mayores esto sucede porque son más sensibles a ciertos cambios hormonales, porque requieren una adaptación más larga. Normalmente esta adaptación para personas de edad media o de la adultez suele ser 2-3 días, lo que tardamos en adaptarnos, y en el caso de adultos mayores o niños puede extenderse hasta 10 días.
Así que paciencia, poco a poco, la mejor noticia es que tendremos más horas de sol en Cantabria. Bueno, tenemos que hablar del lobo. Hoy hay mesa del lobo para analizar la situación. En breve vamos con ello. Estás en Mediodía COPE.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria, referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942 83 26 62 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Al día estamos, evidentemente, de todo lo que le sucede a los ganaderos en Cantabria. Hoy ha habido reunión sobre el lobo con la consejera María Jesús Susinos, pues estando encabezando esa reunión. Lo más importante que se ha sacado de ese encuentro es que se van a autorizar las 41 extracciones de lobos a lo largo del territorio. ¿Dónde se va a producir, te preguntarás? Pues en los lugares donde más ataques se están produciendo. Respecto a esos sitios, pocas sorpresas. 10 lobos se van a extraer de campo los valles, 5 en zonas como el Saja, el Besaya o el Nansa, y alguno más en comarcas donde el lobo empieza a dejarse ver. Ahora bien, todo esto todavía no puede ponerse en marcha. Y te preguntarás por qué. Bueno, pues falta un paso legal, que el BOE publique la ley que permite activar el proceso.
Las extracciones van a comenzar a realizarse una vez que la resolución se publique en el Boletín Oficial de Cantabria y que la publicación no puede realizarse hasta que la ley de desperdicio no se publique en el Boletín Oficial del Estado. En circunstancias normales, la ley ya debería de haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado, que sabemos que tiene que ser de manera inminente, porque si sigue los trámites normales de cualquier otra ley, ya debería de haberse publicado en el BOE.
De momento, a fecha de ahora, todavía está sin publicarse. Habrá que esperar un poco. En cuanto eso comience, comenzará este plan para ir liberando la presión de los ganaderos. Y en el PRC, cada vez estamos más cerca de conocer al sucesor de Miguel Ángel Revilla. Hace unos minutos, a las 2, se ha cerrado el plazo para registrar candidaturas. A tiempo ha llegado Guillermo Blanco, quien fuera persona de confianza de Revilla anteriormente, que se ha unido también para presentar su propuesta. Hasta ayer se habían registrado como candidatos la diputada regional Paula Fernández y los alcaldes de Reocín, Pablo Diestro, y de Torrelavega, Javier López Estrada. Blanco cree que tanto militantes del partido como ciudadanos de Cantabria se merecen elegir de manera democrática al representante del partido a través de unas primarias. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Fin de semana de estabilidad, a pesar de que tendremos cielos muy nubosos mañana sábado, alguna lluvia débil en el interior, temperaturas que se van a mantener en valores similares. Para el domingo se espera una mejora del tiempo, la semana que viene tendremos mucha estabilidad en Cantabria. Llegamos a las 2:30, sigue la información en COPE.